Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El ministre d'Afers Estrangers espanyol ha dit avui que Espanya limitarà les activitats polítiques de Leopoldo López, l'opositor veneçolà refugiat a la residència de l'ambaixador espanyol. Josep Borrell ha confirmat que no l'entregarà al règim de Nicolás Maduro, però ha assegurat que no es permetrà que l'ambaixada es converteixi en un centre d'activisme polític. Un tribunal de Caracas, recordem-ho, va ordenar ahir l'arrest de López, que està refugiat des de dimarts. D'altra banda, també us expliquem que el PSOE i Vox s'han expressat de diferents maneres avui contra el nomenament d'Enric Millo. La formació d'ultradreta ha titllat aquesta secretaria, creada a la Junta d'Andalusia, de xiringuito de col·locació, mentre que els socialistes han lamentat la manca de respecte al poble andalús per aquest nomenament de Millo, que va ser delegat del govern espanyol a Catalunya i és català. Més notícies de l'actualitat. Hem de lamentar que el tripulant d'un pesquer ha mort avui en incendiar-se la seva embarcació. El sinistre ha passat a 11 milles del port de la Selva, a la Costa Brava. També hi ha 4 persones més ferides que han estat ingressades a l'Hospital de Figueres amb símptomes d'hipotèrmia. Un altre pesquer ha rescatat els ferits i el cos de la persona que ha perdut la vida. Recordem també que el president Quim Torra anirà a declarar el 15 de maig per la querella presentada per la Fiscalia per presumpta desobediència. L'ha citat el Tribunal Superior de Justícia, que l'investiga per si va complir el requeriment de la Junta Electoral de retirar estelades i llaços grocs dels edificis públics. I la parròquia de Santa Maria de Solivella, a la Conca de Barberà, acull a les 7 d'aquesta tarda una conferència de l'historiador Josep Maria Sans sota el títol Història de la devoció al Sagrat Cor a la nostra terra. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel.
Si et vas perdre aquest moment...
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest...
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres. A partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Pablo López, The Original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 30 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre al Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
Bona tarda, intents de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de ràdio estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i Carlos Mando, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tenim a Jordi Carretero. Demà tenim un partidàs a l'RC d'Estàdium davant l'Atlètico de Madrid. La primera de les tres finals que tenim d'aquí a que acabi la Lliga, i les hem de guanyar totes per anar a Europa i esperant que l'Atlètic Club ens ho pegui. Ja sabem que és gairebé impossible, però els jugadors estan obligats a sortir al camp per la victòria i demostrar la seva ambició. Si guanyem, les passes continuaran al de tot, si no, anímicament durarem per tancada una temporada marcada per la irregularitat. Però no creem les naus encara, a Montperico, apostem per la victòria. I vosaltres? A Avui farem la prèvia del partit, des del cap de setmana de Dani Harkin, de les seccions espanyol, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
El proper 4 de maig, l'Atlètic de Madrid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure tota l'emoció del penúltim partit a casa contra un dels primers equips de la Lliga. En necessitem! 4 de maig, a un quart de 5, Espanyol-Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tenemos?
Buenas tardes, tú fagabas, ¿eh?
Sí, sí, me aquí, ¿eh? Creo que se me ha atragantado Messi, de golpe.
Yo también, ya de entrada pido perdón, porque tengo la voz un poquito tomada. Es un cambio
entonces
de tiempo,
haremos, quizá. Haremos una tertulia más sosegada.
No es...
Que esta semana ha sido muy, muy caliente.
Desafortunadamente no es por gritos en cuanto a los goles del Español, ni de ningún otro equipo, que últimamente parece que la gente se pone muy nerviosa.
Sí, bueno, es la pasión del fútbol.
En fin, pues la actualidad. Y antes de empezar, yo saludaría a nuestros invitados, aunque solo sea por lanzar el reto ya.
Sí, sí, además han llegado puntuales, como tiene que ser. Ricard Casas, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Y Carlos Maldonado, que siempre llega, vamos, puntualísimo.
Yo buenas tardes, tengo mentalidad inglesa, buenas tardes.
Muy bien.
Carlos decía que ya tenía el reto, ¿no?
A ver.
Hay propuestas.
A ver, yo creo que sería una propuesta coherente decir que el Español deja a cero al Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que llevamos unos 7 u 8 partidos de manera consecutiva encajando gol y el Atlético tiene jugadores de calidad arriba.
O sea, que no nos marca.
Exacto. El Atlético marca en casi todos los partidos, aunque sea uno, y el Español recibe aunque sea uno también en todos los partidos.
O sea, un 0-0...
Bueno, un 3-0 da igual. O sea, que no encajamos gol da igual. El resultado...
Pero en el bajo mínimo es un 0-0, reto superado.
Sí. Hombre, es que nos mete gol hasta
Estamos
Benjamín.
Estamos bajando ya al máximo.
No, yo creo
esto
que...
está bien, teniendo en cuenta que el reto plantea que Ricard es algo quien paga la cena, esto es como ir con alguien a comer una paella y decir, bueno, ya pago yo y mañana me lo das, ¿no? Como invito yo, pero... ¿eh?
También digo cómo, ¿no?
Y ahora él tiene que luego ya que le dé vueltas y la tertulia que diga si acepta o no.
Vale, igual tenía algo pensado.
Luego os cuento. Venga.
Muy bien. Muy bien, pues bueno, pues como decías, la actualidad se centra en que el equipo está a punto de saltar al césped de Cornellà del Prat para ejercitarse a partir de las 4:15 de esta misma tarde y después de ello conoceremos la convocatoria de cara al partido de mañana, también a las 4:15 de la tarde, recordemos, frente al Atlético de Madrid en el RCD Stadium, y hablará Rubi para dar sus impresiones en esta previa de esta antepenúltima jornada de Liga, en la que el Español pues apura las últimas opciones, ¿no?, de luchar por la séptima plaza. Para la lista de convocados no se esperan grandes novedades, sí que es cierto que Roberto Rosales pues ya está realizando trabajos de readaptación al grupo, pero difícilmente llegará al partido de mañana, quizás sea algo precipitado pensar en que el venezolano pueda estar en el equipo. Y luego Naldo y Hernán Pérez pues tampoco estarían del todo recuperados todavía, por lo que sería una sorpresa que vuelvan a la convocatoria, pero tampoco lo podemos descartar. De hecho, el propio Hernán Pérez, recordemos que no está de baja como tal, sino que son molestias musculares. Así que veremos lo que pasa en esta lista. También recordar que en este sentido, en cuanto a la convocatoria, hay que tener en cuenta que Lluís López jugó en el Benito Villamarín frente al Betis, pero que el Español B se la juega este domingo ante el Cornellà, de lo que hablaremos después, luchando por la cuarta plaza que da acceso al playoff de ascenso a segunda división, así que veremos si en este sentido pues Lluís disputa o no minutos o si pensando un poco en el club se estima que no, que se le guarde para el partido ante el Cornellà.
Uh-huh.
Y más allá de esto, pues el Español estrenará mañana.
En todo caso podría jugar en los dos partidos.
Hay un mínimo de minutos, si no me equivoco, al haber 24 horas de diferencia, y si la normativa no ha cambiado, creo que si disputa más de 45 minutos no puede jugar al siguiente día, pero hablo de memoria y no vale. Es algo que sea tal cual, pero bueno, en cualquier caso, si juegan todo el partido, pues se entiende que no va a estar listo para jugar al día siguiente, ¿no? Más allá de esto, el Español estrenará mañana la que será su camiseta la próxima temporada, y en este sentido pues hay que felicitar tanto al club como a Kelme, porque me parece una gran iniciativa y algo que debería hacerse cada temporada para que te vayas de vacaciones ya con la blanquiazul puesta, ¿no? Con la nueva. Y por el momento ha trascendido una imagen sombreada en la que...
Que no dice nada.
No, pero por redes sociales es maravilloso, porque por redes sociales te puedes encontrar...
Interpretaciones.
Claro, o la imagen incluso aumentada de brillo y demás, pues para ver pequeñas cositas, pero lo cierto es que lo que se ve es el logo de Kelme y el escudo, o sea que la camiseta va a llevar el escudo y la va a fabricar
Kelme. Y se intuyen los colores.
Y se intuye que habrá franjas blancas y azules, lo cual tampoco es una novedad, ¿no? Así que a esperar a mañana... y ojalá que sea un éxito de ventas, ¿no? También a destacar en temas pues un poco relacionados con el marketing, todo apunta a que el Español realizará un stage en China el próximo verano, a posteriori de repetir estadía en Olot. Sería después de ese primer stage cuando el Español viajaría al país del que es Buley, y en este sentido pues qué sorpresa, ¿no? Que el Español vaya a hacer una gira por China teniendo a Buley en su plantilla.
Creo que lo teníamos ya, como se dice normalmente, amortizado, ¿no?
Estaba bastante claro, sí. Y por último, antes de pasar al análisis de lo que será el partido de mañana o de lo que creemos que será el partido de mañana, pues recordar que hay una promoción en cuanto a entradas, esto que tanto le gusta a nuestro colaborador Ramón Rius. Lástima que no esté aquí para...
Y que probablemente la habría criticado.
Probablemente. Si no me equivoco, son entradas a 10 euros para las madres, que tienen que presentar el libro de familia. Es decir, no basta llegar allí y decir, yo soy madre, ¿no? Porque es algo extraño, ¿no? El decir, pues yo soy madre, y te pueden decir, bueno, y demuéstralo, pues este es mi niño, o no, ¿no? Entonces tienen que presentar el libro familia, y si no me equivoco hay un 15% también adicional para socios del Español.
Correcto. Muy bien, pues un consejo y vamos por la previa.
El proper 4 de maig, l'Atlètic de Madrid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure tota l'emoció del penúltim partit a casa contra un dels primers equips de la Lliga. En necessitem! 4 de maig, a un quart de 5, Espanyol-Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium. Som-hi!
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Jordi le pone marcha. Bueno, ¿qué podemos esperar de este Español Atlético de Madrid?
Un pequeño inciso. ¿Has comido ya, José?
Sí, claro.
Es que estaba ahora fuera de antena, estaba escuchando a Ricard que decía que compraba la apuesta de Carlas.
Me están dando hambre.
Desde luego, lo dais por hecho.
Ya me estoy viendo,
He dicho que la compraba media.
Solo vivo por el reto. O sea,
es lo único que nos mueve.
No tiene Carlas, mucho sentido.
Claro, Carlas habitualmente dice, yo vengo los viernes, tú. Que aquí algún día nos vamos de arroz.
Pero es casi más difícil que ir a Europa, conseguir el reto. De momento está así, así.
De momento sí.
Yo no he sido malo porque la propuesta que hacía hoy en redes sociales, José, de que fuese ir a Europa, eso sería pasarme mucho. Imaginaros que ya agrupo los tres partidos y digo, va, si vamos a Europa, reto superado. No quiero ser tan malo. Pero luego haré cuatro matices al reto de Carlas y ya os lo digo.
Genial. O
sea, tendrá que marcar uno a la pata coja, cosas así.
Seguro, con el culo.
Sería maravilloso. Si vemos un gol con el culo, sería maravilloso. En cualquier caso, pues vamos a hablar del Atlético de Madrid.
¿Tiene nombre? ¿Las espaldiñas existen? ¿Cómo se llama? ¿Tiene ya...?
Yo nombre no, pero propongo que si hay un gol de con el culo, Ramón Rius, volvemos a hablar de él, pues invente un grito, ¿no? Para los goles de culo. Pero
eso lo decimos.
Veremos. Así que si os parece bien, pues pasamos ya a hablar del Atlético de Madrid en este ambiente tan distendido. Y no es que no se juegue nada el Español, sino que pues decidimos ponerle un poco de raya de luz.
Hay que tomársela así.
A este día tan gris, ¿no? El Español se enfrenta a un equipo que está mirando ya a la próxima temporada, más incluso que los de Rubí, porque para el Español todavía existe esa opción matemática en cuanto a luchar por la séptima plaza, pese a que esté complicado. Pero el Atlético de Madrid pues ya sabe que finalizará la Liga en segundo lugar. Solo si pierde sus tres partidos y el Real Madrid los gana, pues perdería esa segunda plaza, lo cual se antoja arduamente complicado. El Atlético de Madrid hace semanas que sabe que no lucharía por el título hasta el final, en beneficio del Barça, y más allá de este chasco, el hecho de no haber sido capaz de disputar este curso la final de Champions League en su estadio, pues sin duda que hace que esté ya pensando en lo que ocurrirá más allá del verano. Sabe que no contará de cara a la próxima temporada con Lucas Hernández, que se marcha al Bayern de Múnich. Está en el aire también el futuro de jugadores como Diego Godín, Antoine Griezmann e incluso el propio Rodrigo Hernández, una de las grandes noticias de esta liga. Y estas últimas jornadas pues son una mezcla entre los que tienen la vista puesta ya en un futuro lejos del Metropolitano y los que no acaban de convencer a Simeone, como Lemar o Vitolo, y de alguna manera pues buscan hacerse un hueco en el que será el nuevo proyecto del Cholo al mando de este Atlético.
Visto así, un buen momento para enfrentarse al Atlético.
Sin duda alguna, yo creo que sí, más si cabe teniendo en cuenta que lo hace como visitante, y con ello quiero decir que no tiene esa presión que siempre hay de rendir ante tu público, sea cual sea el objetivo. En este sentido, esta la debería tener el Español, la presión, pero ese paso atrás en la lucha por Europa, parece que definitivo, salvo milagro, pues también libera un poco a los de Rubi, ¿no? Esperemos que no, que la exigencia sea máxima, como debería ser siempre, que un jugador se pone la camiseta de su club, y que el Español pues pueda lograr los tres puntos.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo juega este Atlético?
Desde la llegada de Simeone al Atlético de Madrid, desde su regreso para ser el técnico, pues se ha implantado un estilo muy diferencial, basado principalmente en la intensidad, en eso de luchar por cada balón como si se tratase la última jugada del partido. Una presión que, más que ser o no de bloque alto, lo que sí que hace es intensificarse cuando el balón pasa por donde el Atlético no quiere que lo haga, dependiendo de las virtudes del rival. Y en cuanto al dibujo, que es lo más simple de lo que hablamos siempre, pues principalmente Simeone apuesta por un 4-4-2 muy clásico, con las líneas muy bien diferenciadas, pero también es cierto que en momentos muy puntuales pues ha aceptado matices en este sentido.
¿Y dónde está la clave de este Atlético?
Se dice habitualmente que en su defensa, y es cierto, pero yo matizaría que el Atlético de Madrid, que basaba su éxito en ser quizá una de las mejores o la mejor defensa de Europa, pues es más bien el Atlético de 2015 o 2016. Actualmente también está claro que su juego pasa principalmente por defender bien, pero creo que más que como lo hace en cuanto a la línea defensiva, pues tiene mayor importancia lo que ocurre en la medular y en el espacio que hay entre el centro del campo y la defensa. En este sentido, el hecho de contar con jugadores de características muy diferentes para jugar en esa misma zona del centro del campo, pues es lo que da matices al plan de Simeone en cada partido. Por ejemplo, ante un Español que a priori querrá tener el balón, pues yo espero un Atlético de Madrid que por el centro abusará de tener pues a Rodrigo, a Saúl, a Coque, desplegando su versión pues más aguerrida, ¿no? Y luego, en ese sentido, pues debería sacrificar una de las bandas, posicionando por ahí, por ejemplo, a Thomas Lemar, para tener una respuesta en cuanto a sacudirse del agobio que puede tener frente a la posesión del rival, y que las llegadas desde segunda línea para el Atlético de Madrid pues sean un buen método para hacer daño en las transiciones rápidas, aprovechando los resquicios que puede tener el Español corriendo hacia atrás.
¿Y qué Español esperas?
Yo espero un Español valiente. Las dudas las tengo más en el aspecto mental, como comentábamos, ¿no? Pero en cuanto a juego, pues espero que el equipo de Rubí sea valiente y salga por el triunfo. Recordemos que en el Benito Villamarín, dejando aparte el aspecto numérico del dibujo, en ese abandono, ¿no?, del 4-4-2 que venía utilizando el Español las últimas semanas, pues creo que el equipo protagoniza una de las posesiones de balón más altas que ha sufrido en contra del Betis este curso, y me extrañaría que contra el Atlético de Madrid pues se diese un paso atrás o diferente en este sentido. De la misma forma, y a pesar de que creo que Rubí intentará crecer a través del balón, pues lo bien que defiende el Atlético de Madrid posicionalmente en bloque bajo debería propiciar que en determinadas fases del partido el Español pueda apostar por transiciones rápidas, buscando la velocidad, por ejemplo, de Buley, un jugador que me parece que en un partido así se antoja esencial para sorprender al Atlético de Madrid de inicio. Dicho todo esto, me falta por ver si Simeone finalmente le da o no esos partidos que parece que le podría dar Antonio Adán en detrimento de Oblak, y ojalá que así sea, porque en cuanto al portero esloveno, pues hablamos del que para mí es el mejor portero del mundo en la actualidad, y sin duda que su no participación pues aumentaría las probabilidades de éxito del Español.
Te veo optimista, ¿te atreves con un pronóstico?
Bastante, la verdad que sí que lo soy. Yo apuesto por el 1 en la quiniela, porque creo que esa sensación de relajación más grande para el Atlético debe jugar a favor del Español. También que el gol de Zoufedal hizo mucho daño al Español en el Benito Villamarín, y estoy seguro que el equipo quiere reivindicarse ante su público en lo que será una de las últimas ocasiones para hacerlo. Sin duda también jugadores como Mario Hermoso, Mar Roca o Borja Iglesias, que aunque tienen la mente aquí y lo han repetido en varias ocasiones, pues inevitablemente recibirán ofertas en el mercado de invierno, sin duda que querrán rendir a un buen nivel ante un Atlético de Madrid que es un gran escaparate para hacerlo. Yo, juntando todo esto en una una coctelera a la que podríamos añadir los cócteles posteriores a la cena a la que invitará Ricard Casas, pues me sale un 1-0.
Muy bien, pues después haremos las apuestas sobre el posible dibujo de Rubi contra el Atlético de Madrid. Vamos ya directamente a oír a Arnau Planas. Buenas tardes, Arnau. ¿Tú también eres optimista?
Buenas tardes. Yo soy siempre optimista, aunque no lo parezca.
Muy bien. Pues a ver, ¿qué quieres resaltar de este partido? Aparte de la efeméride.
La efeméride, hombre, yo creo que esto es muy importante. Es un dato muy significativo para los que nos mencionan cada semana.
Para callar bocas,
sí,
sí.
Para callar bocas, porque el Español el sábado jugará su partido 2.700 en Liga. Solo hay 5 equipos que han jugado esta cifra de partidos. Los 3 equipos que nunca han descendido, Barça, Madrid y Athletic Club, y el Valencia, que lleva 36 partidos más que el Español. Déjame destacar, porque ha habido mucha gente que lo preguntó cuando colgué este tuit ayer, porque el Valencia lleva las mismas temporadas en Primera División que el Español, pero lleva 36 partidos más. ¿Por qué? Porque el Valencia no jugó las primeras temporadas de la Liga, en las que solo había 10 equipos, y descendió el Español cuando ya había ligas de 38 jornadas. Por tanto, la diferencia hace estos 36 partidos.
Dicho todo esto, Arnau, ¿el Girona cuántos partidos lleva en primera?
Para recordar.
Pues mira, 38 del año pasado y 35, pues si no me fallan los números, 73, ¿no?
Es curioso, con lo que se cantó a la llegada a Montilivi del Español.
El segundo equipo de Cataluña.
Pero de todas formas, hacer esta comparación de Girona-Español porque...
No tiene sentido.
La diferencia es muy mínima, solo son 2.627 partidos.
Están a tuca, ¿qué se dice?
Está a tuca, exacto, son 2 ligas. En fin, el Atlético, como decimos, visita Cornellà al Prat, 76 visitas del Atlético de Madrid al Español en Liga, 38 victorias para el Español, 12 empates y solo 26 derrotas. De hecho, la última visita fue una victoria para el Español. El Atlético de Madrid viene sin jugarse nada, ya es subcampeón de Liga prácticamente. Hay una diferencia de puntos entre Español y Atlético de Madrid de 30 puntos en favor de los colchoneros. Solo hay una diferencia entre ambos mayor, que fue la temporada 2015-2016.
Y ahora viene un dato... Sí, perdón, acaba.
De menos 34 puntos, casi nada.
Y ahora viene un dato como mínimo controvertido.
Sí, porque sé que a ti te...
A mí me tocan mucho las narices.
Te hace un poco de gracia este dato, ¿no?
Sí.
Chen Yanshen, nuestro presidente, aunque no presida los partidos, sumará su partido número 130 de Liga e igualará a Francisco Román Cernarro como sexto presidente con más partidos presididos.
Yo me lo imagino a Ian Rastal con su mando a distancia, presidiendo a distancia.
Bueno, pero es lo que nos toca.
Muy bien.
Y el árbitro del partido esta semana, sí, Ricard, será Munuera Montero, del Colegio Andaluz. 6 partidos con este colegiado en Liga y el Español no ha perdido nunca. 3 victorias y 3 empates. De hecho, hay un precedente entre Atlético de Madrid y Español. Fue la temporada pasada en el Wanda Metropolitano en los que el Español se impuso por 0-2.
Muy bien, Arnau, pues quédate ahí que también comentaremos las estadísticas del filial. Unos consejos y vamos con la columna de Fran Sánchez a la Minas.
Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
La columna.
El pasado fin de semana dejó el Español certificada su salvación matemática en la división de honor del fútbol nacional y prácticamente zanjada, salvo sorpresa mayúscula, de última hora su hipotética presencia en competición europea la próxima temporada. En mitad de todo esto, a pesar de la insistencia de algunos opinadores con respecto a la continuidad de Rubi, con respecto a esto hay debate, poco, pero lo hay, pero en ningún caso habrá noticia. Rubi continuará y algunos de los jugadores importantes de la plantilla, muy probablemente, eso sí, marcharán. Mañana contra el Atlético de Madrid y en casa, los pericos, disputaremos nuestro encuentro 2.700 en Primera División. Cifra esta al alcance de muy pocos, pero es lo que tiene ser club fundador de la competición y de prácticamente no haber faltado nunca a la cita liguera año tras año. Como aliciente añadido, la presentación en el día de mañana de la equipación que lucirá el equipo españolista durante la próxima temporada. Un evidente acierto este, de marketing, con la vista puesta en una inminente gira en China, salvo que una inesperada clasificación a la Europa League trastoque finalmente el guión previsto.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y el Villar juega un derbi el domingo.
Sí, un partido muy importante, sin duda. Derbi es cuando hay rivalidad. Existe
o vecindad,
rivalidad.
O vecindad.
¿No?
Bueno,
sí.
Algo tiene que
es
ver.
Es como de. Son vecinos. De,
sí,
vecinos.
Un derbi de Rellano.
En cualquier caso, el Español se enfrenta el próximo domingo a las 12 del mediodía al Cornellá, a domicilio, justo al lado del RCD Stadium. Y es un partido muy importante en la lucha por la cuarta plaza que da acceso al playoff de ascenso a segunda, porque el Cornellá está cuarto con 55 puntos, después viene el Español B con 53, Lleida con 53 y Barça B con 50. Se enfrentan, por cierto, la misma tarde del domingo, Lleida con el Barça B, así que partido sin duda, pues casi una final para los de David Gallego. Para este encuentro es baja Salto, luego están las dudas de Lluís López y entiendo que Pedrosa, pero me extrañaría mucho de que bajara con el B, si no me equivoco.
No lo ha hecho en ningún partido.
Así que en cuanto a Lluís López sí que estaría ahí la duda, ¿no? Pero quedan después de este partido dos jornadas y ojalá que sea con un punto más que el Cornellá. Esto querrá decir que el Español B ha ganado en campo del Cornellá.
Se lo merece porque realmente ha hecho una gran temporada. Vamos a ver, Arnau, las estadísticas que tiene este filial.
Sí, también traemos efeméride para el filial, porque el Español disputará el domingo en Cornellá su partido 950 de Liga, el 684 en segunda B, 266 en tercera. Será la novena visita al Municipal de Cornellá, donde hasta el momento ha sacado 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Lo curioso de todo esto es que Español y Cornellá han disputado más partidos entre ellos en tercera que en segunda B.
Curioso.
Quien tiene la mano, quien le ha tomado la medida al Cornellá es David Gallego, quien se ha enfrentado 3 veces al conjunto del Baix Llobregat, y no ha perdido nunca, 1 victoria y 2 empates. Y déjame meterte aquí un dato de última hora, porque como decía Carlos, el Lleida y el Barça se enfrentan, igual que se enfrentan Cornellá y Español. El Español es el único equipo que le puede quitar este fin de semana la plaza de playoff al Cornellá. Tiene un 33% de posibilidades de hacerlo, o sea que es importante conseguir la victoria. No le sirve nada más al Español.
Carlos Maldonado, querías decir.
No, Javi,
perdón, somos, llevo un lío de nombre.
Somos malos, ya lo sabes.
Sí, sí. Y el árbitro del partido, Muñiz Ruiz, del Colegio Gallego, ha dirigido un partido previamente del Español. Fue la temporada 2015-2016 contra el Badalona en la Dani Jarque y ese partido acabó con empate a 2.
Muy bien, un partido de filial que probablemente veremos juntos, ¿no, Arnau?
Probablemente,
bueno, seguro,
si
vaya.
Tú quieres.
Yo sí, seguro, ahí estaremos.
Llevas tú las pipas, Arnau.
Eso.
Los ganchitos.
No te llevarán los ordenadores, ¿no? Porque entonces ya no se puede hablar contigo. Estás ahí a 3 manos y 2 ordenadores, imposible comentar nada.
Me llevo uno.
Vale. Muy bien, Arnau. Si te quieres quedar a la tertulia, quédate por aquí.
Sí, hombre, sí.
Perfecto.
Bueno, y en cuanto al resto de la factoría, el Juvenil A está a la espera de esa eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey frente al Sporting de Gijón. Recordemos, partido de ida en Gijón el día 18 de mayo. Y el femenino cerrará su participación en la Liga Iberdrola frente al Sporting de Huelva, este domingo a la 1:00 p.m. en la Dani Jarque, tras 2 derrotas de las de Salvador Jaspe, pues buscan un triunfo para acabar bien la temporada, empatando a puntos con el Valencia en la octava plaza, siempre y cuando el Valencia pierda su partido. El Sporting de Huelva, por su parte, se la juega totalmente, porque está inmerso en la lucha por el descenso, y en caso de caer derrotado, pues podría bajar.
Veremos quién tiene más motivación, ¿no?
Sin duda el Sporting de Huelva, pero también Salvador Jaspe ha destacado en la previa que dará minutos, como había hecho frente al Albacete, a jugadoras que no han gozado de demasiado uh-huh. durante la temporada, pero en cualquier caso esperamos que puedan cerrar el curso con una victoria. Y por último, todavía en la factoría, recordar que si el Cadete B el pasado fin de semana se proclamaba campeón de su grupo, este mismo fin de semana podría hacerlo el Infantil A, en la división de honor de dicha categoría. A diferencia de lo del Cadete B, aquí sí que compiten todos, entendiendo todos los A's, es decir, el Barça A, el Girona A. Uh-huh. Juega mañana sábado en campo del Mataró. Si gana, ya será matemáticamente campeón. Y si no lo hace, dependiendo de lo que haga el Girona contra el Jabac, pues se la jugaría en la última jornada, precisamente frente al Girona, porque ahora mismo el Español tiene 4 puntos de ventaja. De este equipo, por cierto, insisto y lo digo más de una vez,
te lo iba a recordar.
Delantero a seguir, Sergio Rivares, probablemente la mayor perla que tenemos ahora en la cantera.
Bueno, veremos lo que nos dura. Unos consejos y vamos con las secciones.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avenir.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Poliesportiu Blanc i Blau, la informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Recordar, como dijimos el lunes, que fue un fin de semana... Bueno, hubo alguna derrota, pero en general fue bien el resultado. Ya sabéis que el básquet, bueno, el hockey no jugó, descansaba. El básquet se enfrentó al Maristas, además, y les ganaron 72-74 en su cancha, en un partido realmente muy disputado. El hockey junior ganó al Vilassar 6-4, el vóley senior perdió contra el Viladecans, el hockey infantil también perdió contra el Castellar por 1-5, el handball volvió a ganar 26-30 al GIEG, no me sale el nombre directo, GIEG, en su cancha. Y el vóley juvenil también ganó 0-3 al Hospitalet. Y para este fin de semana tenemos que el hockey vuelve a jugar, que le quedan 3 partidos y juega contra Lleida el domingo a las 18:30. El hockey infantil el sábado a las 18 horas contra el Manlleu, en la cancha del Manlleu. El básquet, por su parte, jugará contra el Club Básquet Mayanet, con cancha propia, el sábado a las 6. El vóley senior el domingo a las 10 jugará contra el Club Vóley La Palma. Y el vóley juvenil el domingo contra el Torelló, en la cancha del Torelló.
Grupo excursionista y esportiu gironí.
Sí, pero...
Algunos se nos van a enfadar.
Pero cuesta saberlo de golpe. ¿Cómo es? G...
Hombre, excursionista, G-I-E-G.
Excursionista y esportiu gironí.
Excursionista sí que es, porque ahorita esta Girona va a jugar tela.
Pues nos lo aprenderemos.
Pero si ganas, ¿no?
Nos lo aprenderemos de memoria seguro. Unos consejos y vamos con la tertulia.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63.
Y antes de empezar, quiero recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santa Olalla, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullo de sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santa Olalla 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
La verdad es que en Montpellier cada vez se están subiendo más las apuestas, ¿eh? Recuerda que hay una apuesta encima de la mesa de Eduardo Calero, 100.000 euros a que el Español no va a la UEFA ni la temporada que viene, ni la otra. Todavía nadie ha sido capaz de aceptarle la apuesta. Yo lo dejo aquí.
Y encima luego se pica porque le pongo lo del Club Cenizo. Es que es
muy
es
optimista, lo que no,
¿no? No lo veo, pero bueno, ya sabemos cómo es.
Sí, sí. Pero bueno, lo que está importante es que nos vamos dando vidilla, ¿no? De hecho, el reto también le da aliciente a muchos partidos que estamos ahí pendientes de ¿se hará, no se hará?
Está muy bien porque es eso de que yo tengo un doble sentimiento que no sé si quiero que se produzca o no, porque claro. Y la verdad es que hemos estado muy cerca muchos días. Y si al crear la seccioncilla esta hubiésemos dicho que hubiese salido tan redonda y que iba a durar tanto y que iba a ser tan complicado.
Yo tengo un reloj biológico que me ha salido, ¿sabes?
desde el día 1 y aún sigue dando vueltas porque no se cumple el reto y ya no sé, estoy medio mareado.
Bueno, la marmota, ¿no? Como el día de la
sí, es un poco lo mismo, es exacto, sería, se podría extrapolar a la temporada, a lo que viene haciendo el español temporada tras temporada, esto del reto. Como que, sí, sí, te prometo que se va a cumplir esta semana. No, no, nada.
Bueno, la temporada que viene seguro, ¿no? Que
exacto, sí,
acabaremos
sí,
la temporada sin cumplirlo.
Es que me gustaría...
Tío, bueno. Tiene vergüenza este tío.
Es que lo,
sí, directamente, directamente.
Excluido del reto. Tengo el derecho de excluir. No, 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 pero ha salido redondo. Y comprendo que me odiéis, porque la verdad es que... Ha habido muchas
todo
oportunidades.
Depende de si final feliz.
Yo, sí, no, creo. Pero claro, a ver, es que cuando lo cumplamos y nos vayamos a cenar todos juntos, ¿qué nos queda?
Ir a Europa.
Yo creo este reto al final, el último día, el último partido de liga contra la Real Sociedad, me veo que el reto será que empiece el partido y acabe el partido en una misma tarde,
sí, ¿no?
Y que cumple nos vamos a cenar.
O que haya más de 5.000 personas al campo.
O que el no. Añadido no sean 6 minutos.
Bueno, esto ya es más difícil, ¿eh? Que si hay bar.
Sí, desde luego. Se nos complica todo.
Las variables pueden ser infinitas. Bueno, yendo y concretando el de esta semana, claro, aquí el Club Cenizo me ha propuesto el tema de dejar a cero al Atlético. A ver,
es el cuarto equipo más goleador de la Liga. O sea, no es que sea el Sporting de Huelva de la Liga Iberdrola.
Ah, no,
que no
porque goleador. Como ha ganado tantas veces 1-0, yo
sí,
hubiese...
Sí, es el cuarto, le he mirado,
Porque ha ganado muchos partidos.
Barça, luego Madrid, Barça 84, creo, Madrid 59 y Sevilla y Atlético 52. Bueno, me pareció mirar.
Defenderme parece, que tiene dificultad esto cuando ya no se juega nada. Vamos a ver. Te compro de quedar a cero, porque es una de las características del Atlético. Pero...
Y porque además es nuestro gran hándicap esta temporada, que hemos sido incapaces de mantener un resultado.
Justo, exacto. Como el reto siempre va ligado a algo, a alguna característica del partido, de los equipos que juegan. Claro, el otro factor por el que he odiado al Atlético, deportivamente hablando me refiero, a este año, es porque no solo ha ganado muchos partidos 1-0, sino 1-0 y de penalti. Nos ganó a nosotros así. Con lo cual añado a tu reto que sea dejar portería a cero... ganando, o que haya un penalti a favor nuestro.
O sea, hay que elegir una u otra.
Aunque sea... Una o la otra, si es un poco fácil
es
esta
decir,
semana.
Si acaba a cero...
Penalti a favor nuestro, ¿por qué?
Partido que acaba 0-4, pero con favor de Atlético de Madrid, pero con un penalti fallado.
No,
estamos dentro.
No. Penalti y que lo marquemos.
Ricardo.
Gol de penalti.
Sí. Gol de penalti. Que nosotros marquemos un gol de penalti. Claro. Dime, Arnau.
No,
de verdad,
una u otra.
Con todo el cariño del mundo, de verdad, haz un reto de que se agotan los 6 cambios y punto. Acabaremos antes, ¿verdad?
Porque... O sea, lo veis, lo veis muy fácil, ya os veis sentados en la mesa y solo falta escoger restaurante.
Lo del penalti pues... no lo veo, porque los penaltis que nos piten un penalti
no,
a favor...
es complicado, pero era para quitarlo del empate, porque claro, el primer...
Ah,
el
victoria y el Atlético a cero. Y victoria de España.
Sí, eso ya está.
Creo que
esto es complicado.
Bueno, es un 1-0, tampoco. Es un 1-0, tampoco estamos pidiendo una locura.
O sea, el 0-0.
De hecho, si no me equivoco, es lo que tú planteas como.
De hecho, parecemos ludópatas aquí hablando de apuestas.
Pero como ganemos 2-1, yo vale, acabo de comprar el reto a José, que es una combinación del tuyo y el suyo. Yo lo he comprado.
No, 2. Ah, bueno, 2-1.
No, quito lo del penalti.
No digo nada.
O sea, como ganemos 2-1.
Nos lo comemos.
Y nuestro gol sea de penalti, os lo coméis con patatas. Y el viernes que viene me río.
Así con
lo que haga falta.
Desde aquí lo que lanzo es, evidentemente, a ese oyente que trabaja en el departamento de marketing de una casa de apuestas que se lance a poner publicidad a estos retos.
Claro. ¿Qué decir? Tenemos que buscar un patrocinador.
Claro.
Ganarían dinero, ¿eh?
Por esto.
Ganarían dinero porque lo pusiesen a la variable que lo pusiesen, no lo iban a acertar.
Claro.
Bueno, y ahora ya hablando en serio, ¿qué opciones le veis al español? ¿Veis que realmente hemos tirado la cuchara? O vamos, yo creo. Que el equipo tiene claro que tiene que intentar quedar bien.
Sí, y porque venimos de un histórico en Cornellà Prat, que lo he dicho muchas veces aquí, que siempre nos hemos dejado ir al final de temporada y siempre han sido finales de temporada, excepto el que quedamos octavo en la primera de Quique Sánchez Flores, que sí que tuvimos un race final que subimos en la última jornada dos posiciones, si no me equivoco. Los demás...
Sí, con la de David Gallego.
Sí, ahí fue los
bueno, sí, lo que pasa es que ya veníamos de una tierra de nadie y nos quedamos en tierra de nadie, a pesar de... Sí.
Pero digamos que ahí ya nos habíamos quitado la tensión de encima porque se echó a Quique. Con lo cual ya, pasaba lo que pasara, ya no era tan importante.
Ya no era el entrenador que venía compitiendo con nosotros. Con lo cual,
Claro, aquí hay una cosa que ha cabreado a mucha gente. O sea, no solo Escalero el que estaba cabreado con el mundo. Somos muchos españolistas que viendo otra vez, por enésima vez, lo del otro día, o sea, yo venía muy cabreado la semana pasada con el paseíto lento de Borja cuando le cambiaron. Y ahora, pues lo del otro día no tuvo nombre, porque un partido tan bueno que estábamos jugando, que estábamos presionando, que pudimos marcar nuevamente el 0-2 y que se nos va en el 94 es para decir y no volver hasta la temporada que viene. Dicho esto, claro. Con un Atlético que no se juega nada.
El Betis también juega, es que también somos un poco...
Y se pudo ir en el 72.
Sí, pero...
Yo te voy a decir una cosa, aprovechando que el otro día me lo preguntaron. Estamos muy cabreados con el Español, con las últimas temporadas, que no hay ambición, pero las dos últimas temporadas son las que se han sacado más puntos en los últimos años.
Bueno, también son las que hemos tenido mayor presupuesto y a priori mejor jugadores.
Sí, ¿no? Pero no me valen esos puntos que ya no nos valían para nada, porque las dos últimas temporadas han tenido esos puntos que no nos valían para nada.
Ya, bueno, pero...
Eso no es verdad.
¿Cómo que no?
Hace dos años, la primera temporada de Quique de Mr. Chen, sacas 56 puntos, no los sacas en las últimas jornadas.
De acuerdo, pero yo estoy hablando de los rays finales y que contribuyeron a esos puntos. O sea, si tú sacas esos últimos puntos para ser octavo, pero que fue una carambola, que en vez de ser décimos fuimos octavos, pues vale. Pero yo prefiero, sinceramente, unas temporadas de esas de Pochettino, que nos blindábamos en Cornellá, que ganábamos un montón de partidos, y que en el último cuarto de la liga, pues venía el bajón y nos quedábamos en tierra de nadie. Yo prefiero ese tipo que no cuando estamos en tierra de nadie, subir a última hora con David Gallego o con Quique y quedar octavos o décimos, no sé.
Te lo pinto de otra manera. Esta temporada, en lo que faltan tres partidos, ha sumado los mismos puntos que en la primera vuelta, que en la segunda vuelta, contra los mismos rivales, y estás a un partido, si no recuerdo mal, de hacer la mejor puntuación histórica en el RCD Stadium.
De todas maneras, estamos quedando, la 15-16 nos quedamos a 9 puntos de la séptima plaza, la 16-17 a 7 puntos de la séptima plaza, la 17-18 a 9 puntos de la séptima plaza y veremos esta.
En esta yo creo que nos quedaremos a 5 o así, porque el Athletic tiene un calendario que, por ejemplo, va a Valladolid, que se está jugando la vida, luego recibe al Celta, que probablemente
también
no esté salvado matemáticamente, y luego va a Sevilla en la última jornada, que claro...
Ese dato lo dio Arnau, ¿no? El de los que teníamos que sacar todos los puntos y ellos
sí,
tres.
Que el Athletic no ganara, no hiciera más de 3.
Bueno,
no,
Arnau da un 1% de probabilidad. Menos de 1%
claro,
de probabilidad.
Sí, que yo lo veo imposible también, pero bueno.
Es imposible.
Por eso digo que nos quedaremos a 5, ¿no?
El problema es que no es el Athletic, es que es el Athletic, luego viene el Alavés.
La Real, ¿no?
Y la Real. O sea, tienes que mirar los factores de los 9 partidos.
Y el Betis.
Es imposible.
Y el Betis, que sí, pero, ha ganado, la verdad.
Betis, pero nosotros tenemos el mejor calendario, ¿eh? Porque yo lo estaba repasando. Evidentemente hay que ganar todos los partidos, que es lo difícil, porque no estamos ganando los partidos, claramente, ¿no?
Ese yo es el problema. Yo creo que puede sumar 6 puntos.
Mira, yo en el...
7, yo diría que 7, va.
7. Pues con 7 creo que lo conseguimos. Yo creo que el Athletic no va a sumar más de 3 puntos. Lo cual sería...
Es apasionante que aún estemos haciendo...
Ya, exacto. Sí, iba a decir lo mismo. Hemos empezado resignados y...
Es fantástico. Ojalá.
No, a ver.
Lo que juega a favor del Español, creo... Bueno, creo que es a favor y no en contra. Es el hecho de jugar esta jornada antes que el Athletic. Esto sí que creo que beneficia al Español. Es lo primero que miré cuando dices, bueno, pues si queda una remota opción, creo que el Español va a jugar mejor disputando su partido frente al Atlético de Madrid, no sabiendo una hipotética derrota o pinchazo del Atlético frente a Valladolid, que sabiéndolo.
Y el último partido en casa contra la Real Sociedad, creo
que la Real se dejará ganar teniendo en cuenta que para no ayudar al Atlético Club, ¿no? O sea, es decir,
bueno, normalmente no
o se lo jugará también la Real.
Bueno, pues hoy viernes 3 de mayo a las 4:48 de la tarde el Español se acaba de clasificar para Europa, según parece.
Matemáticamente no, pero...
Oyarzábal, autogol de Oyarzábal.
Está bien.
O sea, todo es posible y todo es imposible.
Ya estamos
claro.
Desvariando, porque yo creo que hemos pasado por tantas fases esta temporada que lo único que podemos hacer es crear fantasía, porque...
Bueno, pero...
También te digo que si hubiéramos atado los últimos tres partidos que íbamos por delante... llegaría el partido en Butarque y perderíamos en campo Leganés. O sea, sería algo típico del Español, quiero decir, vamos a ser realistas.
Bueno, pues esperemos que no, que eso también haya cambiado, ¿no? Yo también me preocupaba, me interesaría saber qué pensáis, qué dibujo presentará Rubi. ¿Volveremos a los 5 atrás?
contra el Atlético de Madrid?
No creo, no.
Yo creo que no. Yo creo que vamos a ver el mismo dibujo que vimos frente al Celta.
Sí, contra el Celta.
Creo que sí, porque además con el Celta la variante que vimos diferente a lo que habíamos visto frente al Alavés es la mayor libertad que tuvo Óscar Melendo en la media
punta,
cayendo a
Roca también en centro,
eso es,
¿no?
Y cayendo a diferente en diferentes fases
pero
del encuentro
Víctor
por
Sánchez.
Las bandas. Sí, yo considero
sí, porque creo que Granero no hizo lo que tenía.
No, porque es el Atlético de Madrid, y
claro,
es el centro del campo del Atlético de Madrid, pero creo que Melendo sí que es de alguna manera el recurso que tienes para hacer daño entre el centro del campo y la defensa del Atlético de Madrid, que es por donde le puedes hacer daño.
Zona de tres cuartos.
Claro, son un equipo con dos líneas de cuatro atrás tan bien diferenciadas, donde le tienes que hacer daño es en ese pequeño espacio que queda.
Sí, sí.
¿Tú crees que, Javi, tú crees que Rubi se puede estar planteando para la temporada que viene jugar un sistema en casa y fuera otro?
No, bueno, no es que lo crea, no tengo duda porque ya en cierto modo ya lo hace.
Es que yo creo que es lo que debería hacer el entrenador, que es, además de que tú puedas tener tu idea, saber adaptarte a las circunstancias, ¿no?
Claro, hay que
trabajar bien varios sistemas y enchufar a los jugadores con distintas, ¿no?, maneras de jugar, porque es que si no al final, mira lo que le ha pasado al Chelsea de Sarri, empezó muy bien, pero cuando le han cogido la idea ya no... Bueno, lo que le pasó al Español, básicamente.
Exacto.
Sí, sí, o sea...
Yo soy partidario y sé que esto en ocasiones... Bueno, es que al final el fútbol, la opinión es libre y cada uno tiene la suya y ni una es más válida que la otra. Pero yo soy de los que piensa que...
La mía, sí.
Que una...
Pero las tías son...
Por eso no estás
aquí. Ordenador, no eres tú, es tu ordenador.
O sea, es el Excel o lo que tengas ahí.
Yo soy de los que considero que un entrenador por adaptar su juego al del rival no renuncia a su idea, sino que me parece una opción inteligente. Una cosa diferente es abandonar totalmente tu plan de juego, pero considero que los buenos entrenadores son los que aceptan matices en su plan en función del rival al que se enfrentan. Y en ese sentido Rubi, en esta última fase de la Liga, lo está haciendo y a mí, sinceramente, me parece fenomenal.
Sí, pero por otro lado también te saca un poco de quicio, por decirlo de alguna manera, muy entrecomillado, cuando un entrenador no pone a los jugadores en el sitio que tú crees o que parece que debería ser su sitio.
Ya, pero bueno,
hablo, por ejemplo, de Gulley, ponerlo más en punta, ¿no? Creo que sería donde más rendimiento se le sacaría el jugador.
Para eso están,
¿no?,
los entrenamientos, en realidad. ¿Sabes? O sea, para poder ver si puede desarrollar bien sus funciones allí.
O sea, acoplar a los jugadores al sistema que tú crees.
Claro.
Es complicado, porque a lo mejor en el plan de Rubi, el rol de Boulay jugando en este que propones no entra. Entonces, la opción es o que no juegue o que juegue en la derecha. Y puestos a que no juegue, prefieres que juegue en la derecha. Lo que pasa es que tú dices, bueno, en la derecha está ofreciendo un rendimiento más bajo del que ofrecería arriba, pero la otra opción es que no juegue.
Lo que le pasaba a Stuani cuando jugaba en la banda derecha.
Claro, y lo que pasa, por poner ejemplos de equipos de primera línea, que no digo que el Español no lo sea, sino que equipos que todo el mundo conoce, pues me parece un caso clarísimo lo que le pasa a Paulo Dybala, tanto en la Juventus como en Argentina. Es un jugador que querrías tener en cualquier equipo, pero que en esos equipos, no, en su posición, no cabe.
Mira a Javi López, que en la izquierda parece que rinda mejor que en la derecha y en la portería también.
La portería también. Bueno, la portería tampoco ha probado mucho, ¿eh? Creo que tendría que darle más oportunidades, Rubi.
¿En la portería?
Claro.
Hombre, ahora que se irá Roberto, puede tener su espacio allí.
Sí, una jugada.
La portería.
Yo creo que tendríamos que poner de cara al partido del Atleti dos factores más sobre la mesa.
Pero este ya es...
¿Qué?
Nada, de hecho ibas a decir algo de las apuestas.
Ah, no, ya la he dejado cerrada.
He dicho dos factores más, digo.
Ah, no, es que encima me habéis hecho quitar factores, o sea, ya queda oficializado, ¿eh?
Sí,
victoria nuestra y marcador a cero, vale.
Está grabado,
pero
nunca mejor dicho.
Es I.
No, es que no hay ni hoy, no.
O sea, el 2-1, no.
No.
1-0, 0-0 tampoco.
No, y el penalti.
Victoria y el Atlético a cero.
Y el penalti tampoco. Victoria y el Atlético a cero. Lo que habéis querido
significar. Creo que es de las más complicadas que hemos hecho. Podemos cumplir.
Claro, has dicho tu pronóstico 1-0.
Sí, por eso digo que la podemos cumplir.
Porque
las contradicciones del club cenizo. Sí, o sea, te dicen como por 1-0 y es las más complicadas. Es que sois contradictorios, ¿no?
Es que yo he apostado por 1-0 teniendo en cuenta una serie de condicionantes que se tienen que dar. Que
o sea, no es reto. El reto no lo has tenido en cuenta.
Y luego, claro. Si le digo al Cholo que se relajen.
Vale. Sí.
Sí, aquí, yo no iba a hablar del reto ahora, yo no iba a hablar del reto.
Bueno, nuestro patrocinador, cuando lo tengamos, haremos que, que lo ponga en el videomarcador. Claro, el reto de hoy
sería genial. Eso significaría que llevamos tres temporadas de Montpellicos y acertar el reto, que será gigante. Si el tema de este es que no se cumpla, si ya os lo digo. No, lo que iba a decir yo es que tendríamos que tener dos temas que pongo sobre la mesa, que son la forma física, por enésima vez. O sea, para ganar este partido y para salir airosos...
Un equipo exigente como el Atlético de Madrid.
Con un equipo muy exigente, efectivamente, es otra vez la forma física, a ver a qué estado vamos a llevar al minuto 20 la segunda parte, y segundo, que el señor Rubi haga cambios coherentes y no raros.
Ya estamos.
Lo que está claro, Arnau, y ya sé por dónde vas, es que creo que si miramos un poco, si hacemos la estadística, y me meto en el tema de Arnau, sobre lo que más se le critica a Rubi, creo que los cambios es lo que gana.
O sea, sí, yo creo que lo de la forma física también. Porque cada partido lo hablamos desde la jornada 16, y los cambios últimamente también. Yo creo que eso es... Una vez mató un perro, y le han matado un mataperros toda la vida.
O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que solo hizo un día cambios raros? Pues
sí, ¿Que lo ha hecho seguidas?
Que lo ha hecho en 5 partidos, y en 25 se ha dicho que hace los cambios malos.
Bueno, hacer está cambios ahí malos,
que ¿hacer cambios malos qué significa? ¿Que no pone el jugador que uno quiere o...?
No, el problema es que se junta, que en las segundas partes, o a partir del minuto 60, el equipo baja y los que entran no aportan, los cambios, ¿no? O sea, no consiguen cambiar los partidos, nos empatan, o sea, perdemos los partidos en la segunda parte, entonces siempre parece
los cambios
que es
no
por
aportan,
los que entran.
Y encima, aparentemente, retira a uno de los que estaban rindiendo bien.
¿El equipo baja? Cuando decimos el equipo baja, ¿es físicamente o mentalmente?
Parece que es físicamente.
¿Qué vengo a decir yo? Porque yo creo que...
Cansancio psíquico.
Yo creo que las dos, Javi.
Yo creo... Puedo estar de acuerdo, pero considero que bastante más mentalmente que físicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque al final...
ganando no estás desanimado, en teoría. Muchos partidos hemos ido ganando.
Bueno, pero si aplicamos un... Al final esta conclusión la aplicamos, es resultadista, la aplicamos porque al final los partidos se escapan.
Claro, ¿no? Si Fedal no llega a meter ese gol, vale, hoy todos estaríamos aquí...
Perfecto, el gol de Fedal me viene como anillo al dedo, al ejemplo, para que sea más mental que físico, porque considero, y habría que mirarlo, pero creo que gran parte de los goles que ha encajado el Español, en esa, que le ha quitado puntos, han sido a balón parado. Y ahí el físico no influye tanto como el aspecto mental. Yo creo que es un tema más mental que físico,
pero,
a pesar de que físico lo pueda ser.
A ver, existe el concepto de cansancio psicológico. Eso existe. Puede ser una mezcla de las dos cosas, pero no estoy de acuerdo.
Que ya no sabes qué hacer.
Yo del minuto 80 al final del partido, bueno, y sin el minuto 80, yo en cada jugada balón parado en contra del Español, realmente veo una opción muy grande de que reciba un gol. Y en esta conclusión no soy resultadista por el gol de Fedal.
Claro,
de Fedal,
no, pero no,
es que
no hay que
habitualmente,
ser.
Tú ves que pues ya sea que Diego López no sale, que el rival remata, que no te da la sensación de decir, así no lo van a...
El día del
contra
Betis
el Atlético de Madrid.
Claro.
El Atlético de Madrid tú lo ves defender y dices, no se lo van a meter. O sea, tú
pues
con el Español,
sí.
Ojalá que sí. Con el Español tienes precisamente, o yo por lo menos tengo la sensación contraria.
O sea, lo que tú planteas igual, probablemente la única solución...
La concentración, básicamente.
O la solución sería que entrara alguien en la segunda parte... que revolucionara el partido en el sentido de que diera más opciones de vamos a por el partido más, así por dicho de otra manera, que tuviéramos un Batistao para que entrara siempre en la segunda parte con esa opción de decir, ostras, vamos otra vez, puede ser que consigamos...
Sí, porque eso era el discurso de Rubi al comenzar la temporada, o cuando se presentó, que dijo, cuando vayamos 1-0 iremos a
por el siguiente, claro.
Y al final yo creo que también han sido inteligentes y han visto que el equipo no daba para más en el sentido del despliegue físico. Y
en el sentido Quique.
Sí. Pues claro, o sea, tú puedes decir, sí, voy a ir por el 2-0, pero es que como vaya, acabaremos exhaustos y...
De todas maneras, yo no estoy de acuerdo, si me permitís, en una cosa del resultadismo.
No, te permite, pero nada. Bueno, se te permite de largo.
No. Voy a excluir a todos del reto, de verdad, que
me van
a quitar los regalos, voy a ir solo a los votos y voy a
tener que admitir las opiniones.
Qué cena más triste irse solo a cenar, ¿verdad? ¿Esto qué es?
Vamos a ver, ¿realmente creéis que si no nos hubiesen metido en el gol en el minuto 94, no hubiésemos dicho, joder, cómo hemos sufrido los 15-20?
Sí, por
minutos,
supuesto que sí.
Lo hubiésemos dicho igual, vaya bajón que ha pegado el equipo.
Igual que yo, igual.
Y hubiésemos dicho también que los cambios vaya birria de cambios.
Igual que yo cuando digo que creo que el mayor déficit del Español este curso, o por lo menos del que creo que lo ha sido y no se ha hablado lo que se debería haber hablado, es la defensa del balón parado, y aquí no me baso en los goles que ha recibido, sino en la sensación de peligro que tengo en cada jugada en contra.
Sí, aparte en lo que plantea también Ricard, es el, una cosa, claro, valoramos el final, pero entonces nos olvidamos del principio. Yo creo que el Español hizo muy, muy buena primera parte, que probablemente si al final no nos hubieran marcado, habría pesado más.
Seguro.
Hemos ganado porque hemos hecho una gran primera parte.
Antes que nos vayamos, y ahora que hagan el cierre ellos, Marc Manchón, futbolista, centrocampista del Español B, ha renovado. Ha renovado hace apenas dos horas, hasta 2021, así que lo celebramos. Producto de la cantera.
No estaba muy claro, ¿eh? Parecía sí. Que estaba ya el tercer año en el filial, sí, si no recuerdo
pues
mal.
Hasta 2021, producto de la cantera y de la Bernera de San Martín, como el que habla, ¿eh?
Muy bien. Y además perico. Por
el Júpiter, ¿eh? También como yo, chaval.
Así es.
Muy bien. Pues nada, nos queda un minuto y va, Arnau, puedes dar otra opinión, pero que por favor estemos de acuerdo con ella.
El sábado ganamos y el domingo también. Y, a igual que el fin de semana que el Español se enfrentaba al Barça, me pone más el partido del domingo que del sábado.
Yo cerraría así, con una frase de cada uno, ¿eh?
Muy bien. Ricard,
espero que ganemos 1-0 y de penalti y así no hay duda.
Para cerrarme a Carlos, es... Te lo ha puesto, no, ya, te ya, deja ya, votando.
No, ya estoy pensando en la cena, ya solo eso, en comer.
Entonces la pregunta es, ¿marisco o carne?
Carne, me gusta la carne.
Venga.
Más, me gusta sí, más la carne, sí.
De acuerdo. Javi.
Curiosa declaración de intenciones, pero yo también me inclino por la misma, una barbacoa. Yo cierro diciendo que espero ver una victoria del Español mañana.
Yo me, vamos.
Sí, me apunto al 1-0, ¿eh?
Exacto, yo quiero que ganemos para que la semana que viene todavía estemos ahí con el boli intentando 100 puntos. No olvidaros nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.